Lo siguiente en la linterna es la música, siempre de la mano de Belén Montes, que hoy nos trae a dos grupos punteros del panorama musical. Villanueva, que viene a presentarnos su segundo disco, Zoo para dos, y después escucharemos a los barceloneses Limousine, que nos presentan su primer larga duración, Things We Should Set. Todo a la luz de la linterna. Tiempos modernos, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy nos acompaña Villanueva, un artista vigués que se encuentra en plena gira con su último disco, Zoo para dos. En 2014 abandona su estilo aprendido como José T. Martínez para embarcarse en una nueva aventura musical detrás de Villanueva.
José T. Villanueva es quien se esconde detrás de Villanueva. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, nos encontramos en este último álbum, Zoo para dos, una serie de temas que nos cuentan qué.
Bueno, nos cuentan que la vida es difícil y que muchas veces lo que tenemos que hacer es coger una actitud para poder enfrentarse a ella, ¿no? Y no fue una cosa consciente, pero sí que cuando lo acabé me di cuenta de que debía ser lo que, igual yo personalmente, era lo que estaba pasando o algo. Y bueno, reflejo un poquito de, mediante luz, ¿no? Ese estado de, muchas veces, hablando, pues, no sé, de la luminosidad, ¿no? Es porque tú vienes de un proceso anterior mucho más oscuro. Uh-huh. Y bueno, es un disco bastante hedonista y placentero. Y optimista, por lo tanto, también, ¿no?
¿Y autobiográfico?
No en todos los casos, en algunos de ellos solamente. Yo cuando hago canciones, pues hombre, a veces las, lógicamente, hago de las cosas que me rodean, de las cosas que me pasan, ¿no? Pero también de las que yo veo. Entonces, bueno, pues algunas pues me pasan y me tocan a mí y otras no. No hay regla.
O sea, que de autobiográfico se puede decir que hay un poco la actitud, es decir, el momento en el que tú te encuentras, no tanto lo que se cuenta en concreto en cada una de estas canciones, sino, como decías, bueno, ahora en un estado positivo, más de mirar hacia adelante, viniendo de una trayectoria diferente.
Sí, un poco la autobiográfico, no por las historias ya que cuento, sino por la forma de enfocarlo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces uno pues intenta encontrarse a sí mismo, no sabe cómo, y yo lo he intentado hacer por medio de escribir de cosas que me salían de dentro, ¿no? Que tenía que vomitar, ¿no? Para saber qué es lo que pasaba. Y yo llegué un poco también a la conclusión de que las canciones a veces, en este caso, me servían como pequeñas pastillas, ¿no? Contra pequeños demonios internos que yo tenía, y así fue saliendo la cosa.
Son 10 canciones que están bajo el paraguas de Zoo para dos. Esta portada con un burro ideal, buenísimo.
Sí, y lleno que mantiene de... muy bien el equilibrio.
Sí, la verdad es que bastante bien. Lleno de zanahorias. ¿Por qué Zoo para dos?
Bueno, yo intentaba... La verdad es que estuve buscando el título para el disco casi, sin exagerarte, casi 2 meses. Era como...
O sea, costó, ¿no?
Quería buscar el título, ¿no? Y era como, wow, a ver, como un título guay, algo especial, ¿no? Que tal. Y todo lo que me estaba surgiendo me parecía increíble y al día siguiente me parecía una basura. Decía, no puede ser. Y yo quería buscar algo que reflejase, pues, un poco ese sentimiento placentero y hedonista del que te hablaba. Pero un día me di cuenta, hablando con mi productor, me di cuenta de que en más de la mitad de las canciones nombro a animales. Uh-huh. Y nos preguntamos el por qué, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que poco pues mis... confesaba, o con quien quisiese escuchar, ¿no? Con el oyente, pues como quien toma un té a las 5, ¿no? Mis obsesiones mediante metáforas con animales. Uh-huh. Entonces de ahí pues empezó pues una pequeña tormenta de bromas. Es un té para dos, pues no, es un zoo para dos, y está ahí nos movemos, ¿no?
Bueno, llegamos a este Zoo para dos de Viajes de Ida, que fue tu primer disco como Villanueva en 2014. ¿Qué ha cambiado de ese disco a este?
Bueno, han cambiado muchas cosas. Yo cuando salí en el 2014 tenía muchos más miedos, ¿no? Era como que nadie me conocía. No es que me conozca mucha más gente, a lo mejor, pero bueno, yo un poquito más y entonces me escondía mucho más, era mucho más tímido en el 2014 que en el 2017, caray. Uh-huh. Y bueno, ahora cogí como bastante más confianza en mí mismo y quizás por eso a lo mejor el disco haya salido más luminoso, ¿no? Uh-huh.
Entre un disco y otro dices que hay más luz, siendo como Villanueva, pero vienes de una época anterior, como Martínez. Y entre Villanueva y Martínez, ¿qué queda de Martínez en este nuevo Villanueva?
Pues queda, básicamente, yo siempre me lo han preguntado varias veces y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que realmente lo que queda es los valores, ¿no? Los valores de en los que me he educado musicalmente, ¿no? Esa forma de querer hacer las cosas por ti mismo, de querer ser un cabezota y confiar en lo que a ti te gusta, que malo será, como decimos en Galicia, que no le guste a 100 personas más, a 200 o a 300 y así sucesivamente. Y yo creo que Martínez he aprendido a quitarme cualquier filtro y ver que realmente lo que te salga de la patata, ¿no? De lo que te salga del corazón, es lo que la gente va a percibir, que no es tonta la gente, al fin y al cabo. Muchas veces me pasé toda mi vida en proyectos anteriores queriendo hacer las cosas como fulanito, como menganito, y al final, pues cuando tuve un poco más de repercusión fue cuando mandé a todos al carajo y empecé a hacer canciones para mi habitación, nada más.
Bueno, pasaste a hacer canciones para tu habitación nada más, pero todos los artistas tenéis influencias, ¿no? Lo que habéis escuchado, lo que escucháis. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las que se pueden percibir en este último trabajo?
Bueno, generalmente ahí yo siempre distingo, ¿no? De influencias troncales como las asignaturas, ¿no? Y luego están las pequeñas influencias que vienen, que son más pasajeras, ¿no? Lógicamente uno escucha música constantemente y yo creo que consumo mucha. Y entonces siempre descubro grupos nuevos que me van sorprendiendo. Pero bueno, yo creo que siempre hay un ADN que responde pues a David Bowie, a los Smiths, a Iggy Pop, ¿no? A Rem, a Wilco. Eso es como un ADN troncal y es como que a partir de ahí todo va bien. Si algo se escapa de ahí es porque a lo mejor estoy yéndome tal. Pero después recojo otras influencias, ¿no? Por ejemplo, en este disco me ha influido mucho David Byrne con su disco Momo. Y bueno, es evidente la canción que estábamos escuchando ahora, ¿no? O sea, es uno de los primeros sajones que empezó a recoger influencias brasileñas, ¿no? Para hacer música, al fin y al cabo, sajona con influencias latinas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues uno se va dejando empapar de lo que le llega, ¿no? Ojalá me lleguen muchas cosas.
El disco lleva ya unos meses en el mercado. ¿Cómo han recibido los fans este cambio de luminosidad y estas nuevas influencias que podemos apreciar en Zoo para dos?
Pues la verdad, de todo, hay de todo. Hay gente que le gusta más el primero y gente que le gusta mucho más el segundo. Lo cual a mí me agrada muchísimo también, porque los dos son como dos hijitos míos. Uh-huh. Y a los dos los quiero mucho. Y bueno...
A los dos por igual, ¿no?
A los dos por igual. Lo que sí... Sí, claro. Pero lo que sí... Sí es verdad que al final todo se llega a un equilibrio, ¿no? Y al fin y al cabo, pues los discos forman parte de tu obra, de tu proyecto. Y la verdad es que he ganado más seguidores, he ganado más gente, bastante más con respecto al primer disco. Pero no creo que haya sido por este disco. Yo creo que ha sido por la constancia de hacer un segundo álbum, de seguir con Pico y Pala, concierto a concierto. Y bueno, uno va dando sus pasitos, ¿no?
También ayuda a que te conozcan más, pues por ejemplo, ser telonero de Vetusta Morla, que es una de las experiencias que ya llevas contigo, y también haber actuado en el Sonorama Rivera, que siempre nos preguntamos en este programa, en este espacio de Tiempos Modernos, que además aprovechamos siempre para decir que hay un podcast maravilloso semanal en el que lidera Belén Montes, en el que bueno, sacamos a luz todos los nuevos artistas y también clásicos. Bueno, ¿qué tiene ese escenario principal que deja encandilado siempre al público y a los artistas que tenéis la oportunidad de pasar por ahí?
Bueno, la verdad es que yo no sé qué es lo que tiene, pero sí puedo contar una anécdota y yo creo que uno ya puede percibir lo que pude haber sentido yo. Y es que en pleno 2014 para pagarme los costes de la grabación de viajes de ida, y nadie me conocía en ese momento, pues cogí, sabéis que en Sonorama hay muchos puestos de comida, uh-huh. y yo cogí un puesto de hamburguesas y empecé a hacer hamburguesas como un chino.
¡Hala! No me digas.
Y le vendí hamburguesas a mucha gente. Pude pagar mi disquito, viajes de ida, y para mí fue mágico poder subirme a ese escenario y ver a la gente a la que había servido sus hamburguesas que estaban ahí.
Me dijiste, no solamente os he dado hamburguesas, sino que os voy a dar la música también, ¿no?
Os doy de comer, os pongo la banda sonora.
Para mí en ese sentido fue muy especial porque claro, lo sentí un poco como una evolución personal,
claro.
¿No?
Uh-huh. Entraste por esa puerta a hacer algo muy diferente, ¿no? A lo que habías entrado anteriormente.
Sí, es distinto. No es lo mismo.
Y eso da satisfacción, ¿no? Porque evidentemente estabas buscando eso, ¿no?
Está claro.
Oye, José, ¿qué significó para ti poder participar en este disco homenaje a Nada Surf?
Mucho, mucho. Yo cuando era adolescente, cuando era adolescente, yo creo que todas las pandillas, ¿no?, de amigos tienen como en común, por lo menos los que consumíamos música, no sé hoy por hoy, pero en común tres o cuatro grupos que son como bandera de esa pandilla, ¿no? O sea, es como tal. Luego habría ramificaciones, pero había tres o cuatro grupos. Y Nada Surf, en mi pandilla, era uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues imagínate, en la vida me hubiese imaginado poder participar en un homenaje de ese estilo y poder hacer una letra yo... que fue en castellano y que se convirtiese en la versión castellano de High Speed Soul, ¿no? Entonces, uh-huh. para mí, hombre, es un regalo que te da la música y bueno...
¿Por qué elegiste ese tema?
Me lo dieron.
Ah, vale.
Me lo dieron. Date cuenta que dentro de todo ese homenaje... Sí, me encanta. Es que ese disco es bandera de mi biblioteca, ¿no? Pero no, bueno, date cuenta también que de todo ese homenaje posiblemente sea el grupo más pequeñito. Entonces ahí ya, no sé, a mí me lo dieron hecho y yo lo cogí, vamos, con todas las ganas del mundo.
¿Y los de la pandilla que te dijeron? ¿Todavía os ibais bien? ¿Todavía sois amigos? ¿Todavía hay...
Sí, claro, pues nos mandamos mensajes en cuanto se lo dije, uh-huh. y luego uno muy bonito, que fue guay, les mandé un mensaje a todos cuando ya estaba afuera y les mandé el enlace a Spotify. Uh-huh. Y dije, aquí pone mi nombre, pero estáis todos ahí.
O sea que fue muy emotivo.
Sí, fue muy chulo.
Bueno, tan emotivo como los conciertos que vas a dar próximamente, uh-huh. que ya has dado y que vas a dar, que tienes unos cuantos este verano, que podemos repasar, ¿vale, Marta?
No, mañana ya, ¿no?
Sí, mañana tiene doblete. Mañana va a estar grabando los conciertos de Radio 3, nuestra radio musical, bueno, más amiga, más compañera, que nos encanta. Y por la tarde vas a estar en el Café La Palma. El 18 y 19 de mayo vas a estar en el Festival Interestelar Sevilla, uno de los dos días. El 23 de mayo en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. El 25 de mayo en Albacete. El 30 de junio en Elda. Del 8 al 12 de agosto estás en el Sonorama. Otra vez te vamos a poder disfrutar por allí. De momento no se sabe el día. También vas a estar en el Festival Gigante de Guadalajara, que a Marta le encanta.
Sí, pues sí. Yo tengo una mochila así de ese festival que me trajeron, ¿sí?
Está muy bien. Y el 2x1 en cervezas también hasta las 7.
Pues
de momento, estos festivales, que son buenas plazas, donde vamos a poder disfrutarte. O sea, que tengas muchas ganas.
La verdad es que sí. Y me han confirmado un par de cosas más que no se pueden anunciar, lógicamente. Hay que esperar a que lo haga el festival en sí. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Va a ser un verano bastante entretenido, porque no solamente salgo a tocar mucho, sino que estoy preparando un tercer disco, uh-huh. ya las maquetas, ya todo.
Lo de las hamburguesas ya lo hemos dejado, ¿no?
Bueno, si hay que ponerlo, si hay que volver a ellas, enseguida me salen bastante ricas. Pero...
Bueno, tú siéntate en esto, que se te está dando bastante bien por el momento, los conciertos que tienes este verano, ¿no? Uh-huh. Y ese tercer disco que estás preparando, que va más o menos por los mismos tiros o vas a pegar otro cambio.
La gente muchas veces me pregunta, ¿el tercer disco qué va a ser? ¿Más viajes de ida o más zopados? Yo tengo la sensación con las primeras maquetas que no va a ser ni una cosa ni la otra.
Pues hazte un viaje de vuelta.
También, eso es una cosa que me suelen decir mucho, pero... O un zoo para tres.
¿Tienes un viaje? ¿Tienes el zoo por las hamburguesas? ¿Algo que tiene con la comida?
Algo, ya estoy maquinando.
Esa anécdota es maravillosa, o sea, que eso tiene que salir en algún momento. Alguna portada esa tenemos que ver ahí, un buen hamburguesón, ¿verdad?
Creo
que sí, se vendería fenomenal. Bueno, enhorabuena, José T. Martínez, alias Villanueva, que tengas un verano fantástico. Y bueno, iremos concretando en tiempos modernos, en la linterna de COPE, uh-huh. esas fechas que nos vayas contando, si te parece.
Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Gracias, Belén.
Adiós.
La linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempos modernos en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy te traigo un grupo que llega desde Barcelona, vienen a los tiempos modernos a presentar su primer larga duración, que vio la luz el pasado 6 de abril y el cual ha conseguido hacerse un hueco cosechando las mejores críticas de público y expertos en la materia. Ellos son Lemochin y su primer LP llega por título Things We Should Say.
María Lidmae y los productores de Barcelona, Mr. Lola Beef, aka Raúl Costafreda y Dave Saxatac, aka David Rivera. Riveras.
Sí, yo,
mira que iba
eso.
Bien. Iba bien.
Lo hemos dicho antes de empezar.
Y al final se me dio la S como buena murciana, claro. Bienvenidos, buenas tardes.
Sí, sí. Buenas tardes.
He fallado lo más fácil, Jolín, en la S final. Bueno, ¿qué nos encontramos en este primer larga duración?
Bueno, es una recopilación de canciones que hemos estado trabajando durante 2 años y unas cortinillas musicales que ayudan a enlazar todo, que sea un buen viaje musical y que, uh-huh, para introduciros a la música de Lemochin.
¿Y sobre qué o a qué cantáis en este primer larga duración?
Bueno, cantamos un poco a toda la serie de cosas que nos preocupan o que nos dan de pensar y que creemos que es interesante transmitir a la gente para que también reaccionen o piensen sobre ello. Cosas cotidianas, poder, tecnología, insatisfacción, cosas que hay que celebrar como la vida misma, etcétera, etcétera.
Bueno, el título de este larga duración, Things We Should Say, ¿cuáles son esas cosas que deberíamos decir?
Bueno, yo creo que es un poco lo que acaba de mencionar Dave. Primero, esto sale en varias canciones, la necesidad de celebrar la vida, de ser agradecidos de lo que tenemos, ¿no? Y luego otras cosas que a lo mejor se tendría que mirar con una mirada un poco más crítica, de nuestros hábitos también, torcidos un poco en esa era tecnológica, y algún tema más que ya descubrirán escuchando el disco.
Y este disco, las cosas que decís vosotros son en inglés. ¿Por qué en inglés?
Bueno, nos planteamos varias posibilidades cuando empezamos la composición y la producción de todo esto, pero finalmente estamos hablando de una banda de rock. Y hicimos varias pruebas con las letras, en catalán, nosotros somos de Barcelona, también en español, pero no nos acababa de funcionar. O sea, los temas realmente nos caían un poco, igual es nuestra torpeza. Uh-huh. Pero el inglés nos funciona también y, bueno, creíamos que era imprescindible finalmente hacerlo así. Por otra parte, también es una banda que tiene pretensiones internacionales realmente y queríamos estar abiertos a todo el mercado, ¿no?
Oye, ¿y cuál es vuestro pasado? ¿Cuál es vuestra historia? ¿De dónde viene Lemochin? ¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, el proyecto surgió cuando Raúl y yo nos encontramos al cabo de 1000 años, porque habíamos coincidido estudiando inglés juntos cuando teníamos 15 o 16 años así, y Raúl tiene un estudio de grabación, que es donde se ha gestado todo esto, y un día me llamaron para ir a grabar para una producción externa, digamos, y cuando nos vimos cara a cara flipamos, de decir, hostia, tú eres David, tú eres Raúl. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos y vimos que había mucho potencial y decidimos poner en común lo que teníamos y empezar a crear más material. Y con todo esto buscamos una cantante, hicimos haciendo castings y tal, no encontrábamos a nadie, hubo todo esto que hablábamos de si en este idioma, si el otro. Uh-huh. Se nos caía hasta que apareció nuestra estimada María y a partir de ahí Lemochin vio la luz.
¿Y tú dónde vienes, María? Porque con ese apellido me supongo yo que de mismo Barcelona no.
Tiene diéresis, así que el apellido lleva diéresis,
ya está.
De aquí no es.
Bueno, creo que soy una estoniana españolizada, ¿no? No, decir, porque ya llevo unos 10 años aquí, entonces un tiempo sí, pero vengo de Estonia. Supongo que de alguna manera escondida a veces también habrá influencias de la música de allá. Hay muchísima tradición coral, sobre todo de corales enormes. Mis padres cantan en uno también, entonces lo llevo muy, muy adentro también. Uh-huh.
O sea, viene de familia lo de cantar y tiene una voz preciosa, viene de familia.
Bueno, mis padres lo hacen así más en plan social, tienen un canal grande y lo celebran de esta manera. Pero sí, o sea, al final el cantar juntos allá es muy importante.
Aquí en España tenemos las sociedades ahí en el País Vasco.
Sí, también.
A comer chuletón y ellos se juntan a cantar, pues...
Bueno, en el País Vasco también hay muchos coros, ¿eh? En el País Vasco también hay mucha tradición coral, ¿eh?
Sí, bueno, los irrinchis y todo eso, claro que sí.
Aquí también cantamos para celebrar, cantamos todos juntos.
Eso es. Bueno, y el nombre sí que Lemosín, ¿cómo, por qué? ¿De dónde viene?
Lemosín surgió de... Bueno, en principio nos gustaba lo de la limusina, a David y a mí, que somos un poco glameros a ese nivel. Y nos gustaba el rock y todos los desvaríos rockenses de la historia.
Un homenaje a los excesos.
Sí, a los extensos.
El otro día, 70, Marta y yo... perdón, inciso, sí, pero sí, es que es verdad que estamos en la cadena COPE, en la Puerta de Alcalá, cuando salimos a las 12 de la noche, que vamos a coger el autobús.
Vemos un montón de limusinas.
Y siempre están las limusinas, el Hammer limusín también, digo... Esta gente, de verdad, todos los días.
Pues mira, un día
gente.
Lo vas a ver a ellos, vamos a ver, les saludaremos, diremos, ¿qué? Claro. ¿Dónde vais?
Y nosotras ahí al bus.
Igual no, igual vamos en Smart o algo así.
Bueno, ¿qué es esto de las...?
No, pero que no me ha explicado.
Ah, no
te
ha explicado.
Que le he parado al final.
Bueno, lo customizamos. Sí. O sea, bueno, nos gusta, pero digamos, si nos sí. Salpa con una U, con una S... Que no, aquí hace falta una Z y todo.
Sí. Era más tóxico.
Y entonces quedaba como más así, como bueno, el limousine, como más medicamento, y ya nos gustó. Y dijo, venga, toma tu pastillita.
Bueno, y este señor que tenemos en la portada, o señora, o señorita, o señorito, no sabemos muy bien qué está haciendo ahí una acrobacia, parece que está tirando, ¿no? Hace una piscina para atrás, el cerebro por
el
fuera.
El cerebro va a tope.
Sí. Esa es la idea.
Sí.
Bueno, es una especie de salto al vacío realmente, y el cerebro va a tope.
Bueno, procede de una obra de Yamandú Pazos, que es un artistazo catalán, y la obra en sí se llama Con el ánimo en suspenso. Y a partir de ahí creamos todo el concepto de lo que iba a ser pues, el single que sacamos y el disco en sí, ¿no? Y le cambiamos, claro, le cambiamos todo, también lo tuneamos y bueno, hicimos que cerebros existiera en vez de la cabeza, ¿no?
Aunque a veces parezca mentira, ¿no? Hay cerebros por ahí sueltos, ¿no?
A veces sí.
A veces sí.
Oye, son 10 canciones este trabajo y 4 paisajes sonoros. ¿Qué es esto de paisaje sonoro?
Pues los 4 paisajes sonoros son, por un lado, como un capricho con el que nos permitimos, un último día de estudio, que era como, bueno, chicos, ya está todo, lo tenemos masterizado y tal, era como, hay que ponerle un algo encima de la torta, ¿no? Entonces nos lo pasamos muy bien y creamos así de golpe 4 paisajes sonoros que funcionan realmente como para dar cohesión al disco. Porque, bueno, como escucharán, los temas son un poco eclécticos, o es lo que dicen. Entonces, según nuestra perspectiva, por lo menos, les da esa cohesión entre uno y otro.
Oye, este disco de Lemosín, Things We Should Say, ¿cómo ha sido producido? ¿Es autoproducido? ¿Tenéis un sello detrás? ¿Cómo habéis conseguido grabar este disco, sacarlo ya al mercado y que tenga tanto éxito?
Bueno, realmente ha empezado todo como autoproducción. Desde el principio lo hemos compuesto, lo hemos producido en el estudio de mi socio Raúl, que es la Fundición Sonora. Hemos estado mezclando, bueno, hemos también hecho las mezclas ahí, hemos grabado baterías en otro estudio, que es Groove Factory, el estudio de Tony Mateos, que también es un estudio genial para grabar baterías. Nos lo ha masterizado Ferran Conangla, que es uno de los capos en Barcelona para esto, y a la hora de sacarlo, finalmente nos hemos asociado con nuestra estimada amiga Sara de Background Noise, que nos ha prestado su sello Dark Lungs para editar el disco. O sea que esta es la realidad de Things We Should Say.
Y ahora toca subirse al escenario.
Claro, habrá ganas, imagino.
Ailas.
De momento tenemos aquí las primeras fechas, ahí hay última hora que nos van a dar ellos. El 25 de mayo vais a estar en la Sala Cabrén de Terrassa, el 26 de mayo en la Sala Mariscal del Startit, el 28 de septiembre en la Sala Café Slavia de Les Borges Blanques, el 29 de septiembre en la Sala Luz de Gas de Barcelona y el 27 de octubre en la Sala La Parroquia de Balsarenís.
Muy bien.
Y hay algo más.
Sí. ¡Ay, por supuesto!
Y por el medio hay el 16, ¿no?
El 16 de junio estamos en el FNAC, en el Triangla, el FNAC Triangla del Plaza Cataluña de Barcelona, que hay un día, ni un día más sin música, se llama el evento. Y después, María.
Y luego sí tenemos un viajecito a Estonia, que nos hace muchísima ilusión, para ir a presentar el disco, la banda ya también. Uh-huh. Bueno, tocaremos en un evento interesante que es el Día de la Audición, con un montón de helicópteros y
wow,
y
cazas.
Y voy a saber qué más. Entonces vamos allá, ya tenemos entrevistas y cosas cerradas allá también. Entonces esto será el 9 de junio, todo ese fin de estaremos en mi país.
Pues nada, bueno, promo por España, luego en Estonia y el resto de Europa, así es que eso está
claro,
hecho.
Sí.
Lo iremos contando aquí.
Y estadios, y luego llegan los estadios.
Bueno, las salas pequeñas tiene que podéis ver si gusta más o menos, ¿no? Es decir, las salas pequeñas tiene un poco ese contacto con el público,
sí,
que también
no,
está
es
bien, ¿no?
Eso, o sea, es cierto, que... eso es cierto. Y no, y realmente es muy interesante ver la respuesta que ha habido hasta ahora, porque claro, la apuesta... Tampoco es que estemos descubriendo la sopa de ajo, pero la apuesta tenía un punto de riesgo también, ¿no? Porque a la gente le cuesta clasificar un poco. Y ha sido muy interesante ver gente que venía con el oído limpio realmente, que igual había escuchado algún single de alguna de las cosas que habíamos publicado previamente al disco. Pero claro, la cara de sorpresa y la sensación final en general del público que ha venido a vernos es muy buena. O sea, que nos da mucha satisfacción realmente, ¿no? Decir, hostia, finalmente escuchamos algo fresco y algo... un poco nuevo en el panorama de rock, ¿no? Que era un poco nuestra idea realmente.
Bueno, pues que vayan fenomenal estas citas que tenéis ya inmediatamente y ese viaje a Estonia, y que sea el punto de partida de otras salidas más al extranjero, que es el objetivo que tiene este proyecto Lemon Scene, salir más allá de nuestras fronteras. María Limae y los productores de Barcelona, Mr. Lulaviv y Dave Saxatak, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y invitadísimos la próxima también, ¿eh?
Muchas
en limosina, esperamos que vengáis.
Hombre,
en la próxima,
pues,
¿no?
Está hecho.
La entrevista ahí con inalámbrico.
Muy bien.
La próxima la hacemos en Alimo, ¿no?
Sí. La hacemos todo en directo ahí. Lo transmitimos a través de redes sociales, ¿no?
Eso es.
Venga, gracias.
Muy bien.
Adiós.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y antes de la reunión del equipo económico de La Linterna, es momento para escuchar el comentario de actualidad que viene de la mano de Irene Villa.
Sí, es cierto que más que una realidad, lo que existe es tu realidad. La que cada uno ve, la que cada uno siente. Por ello es a veces tan difícil entender al otro, ver su realidad, porque no somos capaces de comprender que un mismo prisma ofrezca tantas caras. Lo que es deplorable, indecente e irresponsable es manipular la realidad para que triunfe el fanatismo y que hasta la educación y la información estén a merced de quienes quieren romper la paz y la convivencia en el mundo en general y en Cataluña en particular. La concordia hace que los pequeños estados se unan y crezcan. Sin embargo, por el contrario, la discordia ha conseguido resquebrajar hasta los más grandes imperios. Como leí hace muy poco, donde anide la desconfianza, tendamos un puente de solidaridad. Donde habite la ignorancia, informemos con honestidad y eduquemos sin sesgo. Y donde prenda el odio, apliquemos la ley. Basta ya de guerras innecesarias.